Tarde.
Aquí escuchamos a Ali Baba y los 40 ladrones de las mil y una noches. Y aquí escuchamos a Iván y sus amigos, los 40 disfrutones.
¡120.000 euros! ¡Vamos, que hoy invito yo!
Que acaba de ganar el nuevo Rasca de las mil y una noches de la ONCE.
¡Let's go!
Llega el nuevo Rasca las mil y una noches de la ONCE, con premios de hasta 120.000 euros al instante. Rasca y vive mil y una historias.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Andalucía, ahora, te lo contamos todo por las tardes con Javier Benítez.
Las cosas y los temas que son de tu interés y que te afectan. Historias de cercanía de Andalucía. Gente interesante de Andalucía. Curiosidades de Andalucía. Información de Andalucía.
Andalucía, ahora, con Javier Benítez. De lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero. Y a mi novia le voy a regalar un vestido de seda y una bata de coral. Y a mi novia le voy a regalar un barquito velero para poder navegar. ¡Ay, mi velero! Velero mío, llévame contigo a cualquier destino. Ay, mi velero, velero mío, llévame contigo a la orilla del río.
Señoras y señores, ladies and gentlemen, bienvenidos sean todos ustedes al programa del Yuyu en directo en Canal Sur Radio a las 3 y 3 minutos de la tarde. ¿No se imaginan ustedes lo que dan de sí estos dos minutitos, el minuto y pico que estamos aquí escuchando la,
ah, ¿pero estás aquí?
La sintonía y esperando que se siente todo el equipo? Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, perdona, que esperando
Miguel
tú qué,
Parra,
que tú,
¿tal?
Perdona,
hola,
perdona.
Buenas tardes.
Jesús esperando. Roldán, hoy sí lo digo bien.
Hoy sí lo digo Luis sí. Roldán, ¿vale? Ayer.
Don Jesús Acevedo.
Muy buena.
Pues
muy
bueno,
buena.
Hoy estamos aquí escuchando la sintonía porque faltaban algunos por llegar y bueno, problemas con los ascensores, ¿verdad?
Claro, sí, claro. Varios, algo que te decimos siempre,
el lío,
ten cuidado.
¿No? El lío de siempre. No, y en estos minutillos pues hemos estado hablando de todo un poco, hemos estado hablando del premio Príncipe de Asturias, oh, ¿no, Jesús? Que te ha gustado
princesa, un Príncipe de Asturias,
¿no? Me ha congratulado de forma sublime. Ha sido el premio para el Estudio Ghibli. ¿Tú conoces al Estudio Ghibli, Tocayo?
No tengo...
¿No te suena?
El placer,
por favor.
¿No?
Cuéntanos.
Yo reconozco que tampoco, ¿eh?
¿Tampoco? ¿Y tú, Miguel Ángel?
Sí,
¿no?
¿Qué? De hecho, hace poco hubo una movida porque la IA permitía adaptar tus fotos al estilo del estudio japonés y no... Y bueno, y la gente se volvió loca, ¿no?
Bueno, pero ¿qué película te gusta a ti del Estudio Ghibli?
El viaje de...
El viaje de Chihiro, sí. ¿No? Bueno, pues el Estudio Ghibli está formado por dos artistazos, uno que se considera el Walt Disney japonés, que es Hayao Miyazaki, que empezó haciendo los diseños de una serie tan querida por nosotros como es Marco.
¡Hombre!
¡Ay,
hombre,
sí, claro! Yo era muy chiquitita.
Y Heidi, que ay, era el Lagrimón Heidi, vivo.
Claro, era un melodrama.
Con otro productor, que es Isao Takahata.
No me ha acabado fatal.
Yo no sé, no estoy muy buena tampoco, ¿eh?
Pues tiene algunas películas, El viaje de Chihiro, El chico la garza, que ganó el Oscar. Además, las dos han ganado el Oscar, la mejor película de animación. Y yo te recomiendo, Yuyu, tú que tienes niños pequeños, Mi vecino Totoro. Ajá, Mi vecino Totoro es una auténtica delicia. ¿Sí? ¿Te suena Mi vecino Totoro?
Mi vecino Totoro me suena más.
Mira, ¿ves? Pues son auténticas obras de arte. Y ya si os queréis harta de llorar, esta os la recomiendo como peliculón, peliculón supremo, que es del otro de Takahata, que ya murió, es La tumba de las luciérnagas. Ajá, la historia de dos niños buscarla, muy del estilo de Heidi Marco. Dos niños que se quedan huérfanos en la guerra.
¿Hay mono por en medio? No, también no hay mono, ¿no?
No hay mono,
buenas
tardes.
Le presentamos a Jesús Roldán.
¿Qué hay, Jesús? ¿Cómo estamos?
Un gusto.
Es que, claro, placer, me ha dicho, hombre. Dice, porque hoy la friki va para... Me ha dicho Jesús, ¿por qué? Perdona, Jesús, ahora... Jesús Acevedo, mira, Acevedo y Roldán.
Me estaba preguntando
Jesús Roldán, oye, ¿por qué el Chano no le oye una friki? Digo, porque viene el señor Malaje. Cuéntele su profesión, ¿cuál es?
Yo tengo un tanatorio, una funeraria.
Se ha quedado
aquí Jesús. Y aquí está. Hombre, y nos enseña, ¿no? Las vicisitudes de llevar una...
Me pusieron de mote Juan el Malaje porque no soy muy dado a las bromas y eso, pero bueno.
Pero vamos.
Ah, ¿no era su apellido entonces?
Pero vamos, lo que ha cambiado Juan desde que viene este programa. Claro.
Cachondón.
Hombre. ¿Qué tal en la feria, por cierto, en la pijamita de pino?
Muy bien, muy bien.
Es verdad que usted fue a la feria de Sevilla, ¿no?
Sí, sí. No, a la del puerto.
Oye, la de Jerez ya mismo,
Juan. La de Jerez, no sé si tenemos caseta.
No.
Higinio luego me mandaron un mensaje. Pero en la del puerto tuvimos el pijamita de pino.
Tanasur, ¿no? ¿Cómo se llamaba la...?
La feria de...
Funesur. Y se juntan todos los profesionales del sector.
Todos nos juntamos allí, ¿no? Todos nos juntamos allí.
Una alegría tremenda.
Hombre.
Pues por eso, y lo ves que viene con su traje de chaqueta negro.
Lagrimita de pollo.
Lagrimita.
Es el plato estrella de la caseta.
Cuéntele en qué coche viene usted.
En un Mercedes de funeraria, que ya lo dimos de baja para...
Pero sin nadie dentro, sin nadie dentro.
Pero lo reacondicioné, lo camperizo.
Y fresquito estará,
y fresquito,
¿no?
Muy bien.
Es verdad,
muy bien, muy bien. Disfrutando de...
A usted le gustará mucho el fiambre, ¿no?
Con sí. Campo frío.
La verdad es que sí. Un gusto, un placer.
Muchas gracias.
Pero tú no te dejes impresionar por su voz, ¿eh?
Cualquier cosita, cualquier cosita.
Sí.
Poca vergüenza tiene.
Que te haga falta, te dejo mi tarjeta luego.
No, esperemos que no le haga falta.
Hombre, no, estas cosas nos hacen falta siempre.
Bueno, pero esperemos, muy joven. Esperemos. Toquemos madera. Bueno, señor Acevedo, continúe.
Bueno, estamos usted con el estudio Ghibli ese, ¿no?
Princesa de Asturias.
Y luego también hemos visto que ha salido ahí unos pequeños totales en las distintas televisiones que tenemos puestas.
En la nuestra.
No, aquí tenemos Canal Sur, tenemos también el canal 24 Horas, Euronews, en fin, que tenemos para varias...
Todo, para estar a la máxima.
Tenemos todo,
Andalucía Televisión.
Y hemos visto que va a salir el próximo disco de los Rolling, que han grabado otro disco más.
Ajá.
El número 25.
El número 25.
Lenguas extranjeras, ¿no?
Sí, sí. Madre
Lenguas
mía,
extranjeras se llama el disco.
Foreign Tongues. ¿Eh?
Sí, pero lengua me refiero pues, no de idioma, sino tongue es la lengua física.
La lengua física, sí.
¿Sí sirve para los dos? Sí.
Sí, porque tu lengua materna se dice tu mother tongue.
Ah, pues entonces, ¿sí? Entonces estaba yo equivocado.
Ah, yo también.
Nos ha corregido hombre, don Miguel Ángel. Y nada, hemos visto las caras de los Rolling, que entre los tres o cuatro...
Es pintado, es como un cómic, ¿no?
Parece un cómic. De verdad.
Es horroroso.
No, es monstruoso, está deforme, ¿no?
Hemos visto que Keith Richards está... Keith Richards está mutando a Paco Clavel.
Pero no es que es una mezcla de todos los Rolling, claro, sí. No es solamente...
No, pero digo
lo de verdad. Sí, es una... Él está hablando lo de verdad. Yo o digo, la portada.
La portada es para echar
la parte.
Yo pensaba que era mentira.
Pero el Keith Richards, de verdad, le hemos visto una foto con unas imágenes con una boina, con unas gafas, y de verdad es que le ha recordado a Paco Clavel. Sí. A la estética de Paco Clavel, sí. Del gran Paco Clavel.
Sí, el gran Paco Clavel. Que hace tiempo que tampoco se prodiga, ¿no?
Paco Clavel ahora mismo, yo... Bueno, no sé si sigue...
Hace poco, en un docu de algo.
Sí, puede ser, pero que no sale este... O estará detrás de cámara, ¿no? Estará haciendo otras cosas.
Paco Clavel también tiene sus años, ¿no?
Claro. Hombre, no sé. Podría estar en los Rolling perfectamente.
Podría estar perfectamente.
Los Rolling, que como dice Antonio Reguera, tocaron en la despedida de soltero del Cid.
La lengua mítica de los Rolling Stones, eso lo hizo
Andy Warhol
lo hizo, ¿no?
Creo que sí.
Que era amigo suyo. Yo creo que también. Sí. ¿Eh? O sea, con ese icono que tienen ya de la boca con la lengua afuera, sí. Que es una marca mundialmente conocido, ¿por qué se han complicado la vida con ese horror? de no cuadro sé, de portada.
Pero parece que quiere mezclar a todos los Rolling, a los cuatro Rolling, a todos, aunque ya hay uno que no sabe.
Uno que falta,
que está, ya está en los cielos o donde esté. Y bueno, yo para mí es un collage muy feo. Pero antes que sigamos, señor Malaje, ¿tiene usted una dedicatoria, un post aquí en X?
¿Anda?
En X, si lo he dicho, yo tengo un post en X en inglés. Vamos, aquí en el X, en lo que era Twitter, en arroba programa del Yuyu, Natalia nos dice,
sí.
Mi padre ha trabajado de transportista en una fábrica de ataúdes y todos los años iban a la feria de Valencia, la Funermostra. Allí exponen artículos funerarios desde coches hasta las últimas novedades.
La
así
conozco
que...
también, Funermostra. ¿Sí?
Entonces no es Funesur, es Funermostra.
No, porque hay varias feria. Ferias.
O sea, la de Levante.
Claro, la de Levante. Feria, claro.
Yo, pues, a lo mejor había una nacional, a nivel nacional.
No. Funesur es la de aquí abajo y luego Funermostra es otra.
Que no la conoció usted, vamos, que no. Pues ya sabe que en Valencia hay una y nos lo ha comentado Natalia.
Es pues, el certamen gracias, de referencia en España, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, el funerario.
En la fábrica de verdad, y todos los años, claro, es que pero te tienen que mostrar.
Hombre, es que para todas estas cosas tiene que haber. Parece que no queremos enterarnos, que, sí.
Exacto,
que estas cosas son necesarias. Claro, otra cosa es que no las queramos evitar, pero que, nuestra... y hay que tarde o temprano hay que.
Exacto, hay que pasar por ahí.
Hay que pasar por ahí, seremos clientes.
Pero lejos, tarde.
Mira Beyoncé, bestia de canina en el.
Sí, canina, vamos, esa es la Met Gala de todavía están echando en Euronews, están echando todavía.
También las pintas.
Katy Perry ha salido como con una máscara de esgrima y con un
La que se quitaba la
exacto, es Katy Perry. Sí. Están todas inspirados en esto es lo que usted dijo ayer,
del coro de los pájaros.
El coro de los pájaros.
De la viña.
El tipo del coro de los pájaros del coro de la viña.
Es que claro, es que en el carnaval podía reutilizar muchos de los
de palomo. Yuyu, tú te imaginas que tú te presentas a la Met Gala, tú la pegarías.
Un tipo que sea que viene de la Met Gala.
Uy, de verdad, Yuyu, tú te podías presentar y subir ahí tú con
a la Met Gala.
Claro, de palomo, claro. Hombre, o el Chano vestido con los tampas
Goyesca. Con tampas Goyesca, por lo menos no desentonaría yo ahí en la Met Gala.
Un cuadro de Goya. Hombre,
lo que pasa es que hay que pagar, ¿no? Para ir a la Met Gala hay que pagar.
Sí, hay que pagar.
Claro, entonces, claro.
Bueno,
y te invitan también, ¿no, Jesús? Chano, te tienen que invitar, ¿no?
Tiene que invitar y aparte paga porque ten en cuenta que es benéfico.
Es benéfico, sí, pero creo que te tienen que invitar. La Unwin Tour es la que invita.
No, tú no puedes ir porque tú quieras, sino que es un club selecto y encima pagando. Entonces ya el Chano...
Entonces me borráis.
El Chano le pega más el club caleta, hombre.
Hombre, por Dios.
¿A que sí?
Hombre, por Dios.
¿No tienes el chanálisis preparado?
Lo tengo.
Que mira, el que Jesús Roldán... Que
lo tengo, el chanálisis.
Que Jesús Roldán tampoco conoce esta sección. A ver, ¿cómo se la explicaría usted? ¿Cómo se la definiría
Bueno,
usted?
Es una sección donde yo hago análisis de películas. Uh-huh. De algunas más modernas, bueno. Otras más clásicas.
Hay de todo.
Y
de todo.
Luego suelo hacerlos con la versión del director, versiones especiales que no han llegado a los cines.
Muy guaditano.
La de hoy es una versión...
Sí, ya. Yo le he intentado darle
caracterismo. Tremendamente gaditana, porque es que...
No diga nada.
La idea original, el guión original estaba basado en Cádiz.
Ah, sí. Bueno, pues ya
no en otra ciudad.
Bueno, yo...
De hecho, ya luego explicaremos en una de las últimas que se ha hecho.
Sí, que hay varias.
En una de las últimas que se ha hecho de estas secuelas posteriores, sale Cádiz en una de las películas hechas.
Ah, vale, pues no digamos...
Porque el director clavado la
película. Lo que tendría que hacer ya el Chano es... El Chano Trailer, o sea,
el
que
Chano, no, es verdad.
Le hago un trailer al principio del programa y luego vemos el...
No,
pero el trailer no. Te da como
el
lo...
El Chano es más de la vieja usanza.
Chan.
De tal manera, Chano, tengo que decirle que últimamente me están llegando mucha gente que me manda clips de su Chano.
Sí, me lo comentan también.
Lo que pasa es que lo confunden usted con el Yuyu.
Eso es inevitable.
Por eso no hay que fijarse de lo que te digan en TikTok. Que fíjate cómo
la
información, Chano.
Jesús Roldán, que el Chano, el Yuyu y el señor Malaje son distintos. Son tres personas
distintas. Son tres personas distintas.
La Santísima Trinidad de este programa.
Yo que hoy lo he conocido ya por fin a los tres.
Hombre, claro, no sé cuál no puede confundir. Claro.
A ver, ¿qué la has conocido?
Yo no sé cómo la confundes.
No, que totalmente diferenciado.
Verdad, que sí, cada uno tiene su personalidad, su traje.
Claro que sí.
¿Y cuál te cae mejor? ¿Cuál te cae mejor, Jesús? ¿Cuál te cae mejor?
Hombre, no lo tengo por el jefe.
Yo soy muy del Chano.
Sí,
gracias.
Yo no sé qué es lo que tiene el Chano.
Carisma.
A derrochar.
Don de palabra.
Don de palabra.
Pero bueno, mi impresión y mi opinión puede cambiar con el paso del tiempo.
Hombre, Juan lo tiene complicado.
A mí me da igual, yo no soy una persona...
Viene nada más que los miércoles.
Quiero decir que si le caigo bien, mejor.
Hombre,
si
usted no, tiene su carisma, Juan.
Muy suyo, obliga a la persona, ¿no?
Muy suyo.
Esto es lo alto que es nuestro...
Lo he visto.
Nuestro Roldán.
Juan también es alto, ¿eh?
Sí, además el negro lo estiliza.
Espigado.
Impone, impone. Además de negro, impone.
Hombre, que entre el coche negro.
Pero es que además viene de negro en verano también. Claro, claro. Cuando hace calor,
es que el trabajo es
profesional.
Aquí el abogado que no viene como tiene que venir es tú.
Porque yo soy un abogado.
Tú eres un abogado
alternativo. Yo soy un poco.
No se pone corbata el señor Acevedo para venir aquí. Mejor.
Es que se nota, perdonadme, los que nos dedicamos a derecho digital, que somos otra rama de la abogacía, no somos los abogados clásicos.
Tradicionales. Si no tienes que ir a ningún bufete, a un
despacho. Primero que no vamos al juzgado, claro, porque delante de un juez, evidentemente.
Hay que
ir con la toga, estas cosas, un respeto, y depende del sitio.
¿Tú tienes tu toga?
Yo, por supuesto.
Te la regalan.
Y soy igual que el capirote de Nazareno, pues igual tu toga. También en los juzgados, en los colegios, nos facilitan, hay togas que son de uso para todos.
¿Pero está
en
la vaina?
No, me voy a callar. ¿O puede decir que la del Colegio de Abogados de Córdoba? Están espectaculares.
¿Tú tienes una tuya propia?
De limpia.
Tú te mereces.
Lo que pasa
tuya.
Es que yo creo que ya no me entra ahí.
De tiempo que no
tenemos,
la pones.
Que hace una vaquita para poner regalarte.
Yo llevo ya
una.
20 años colegiado, entonces claro. Date
no,
cuenta que...
No, pero eso no lo renuevas.
No lo, ¿cómo que no lo renuevas?
¿Cómo la...?
No,
todo y cambia como...
A mí me hubiera gustado ser abogado.
¿A usted?
Sí, claro, me hubiera gustado.
La verdad es que usted
yo palabra para...
Lo que pasa es que usted le pega más ser abogado americano. De estos de los que se levanta.
De la quinta enmienda.
De la quinta enmienda.
De los de la peluca.
Soy ciudadano.
Esos son los ingleses.
Son los ingleses. En Estados Unidos, al chano le pegan lo que se conoce como el barrister, que es el que abre la barra, el que pasa la barra. Los baristas son como los abogados ejercientes, para que vosotros me entendáis, ¿no? Y entonces el que va, señor juez, y no es verdad, ¿o dónde
no estaba? Es menos cierto, no es menos cierto que en el día de autos.
Exacto.
Auto, anda.
Quiere decir que sí, sí,
y
que
me hubiera
sí,
gustado, ¿no? Ser abogado, sí.
Y además...
Un bufé.
Un bufé libre.
Chano and Company.
¿A que sí? Chano y asociado.
Sí, pero eso tiene un tinte mafioso, Chano y asociado. Eso bueno, tiene un poquito de...
Ten en cuenta, abogado.
La
mafia también ha tenido abogados. Exacto, muy buenos.
De los consilieri y los consilieri.
Que los han salvado de muchas cosas.
Entonces, es verdad que la profesión de abogado, yo soy partidario de que se tiene que reinventar, como todas las profesiones. Los periodistas, ¿os habéis tenido que reinventar
digo,
o no?
Lo que queda.
Los que dan picotazo como el Chano se han tenido que reinventar también.
Desde que está en la radio ya no dice tanta ya cosa, no dice que ya lo cosa. Conoce mucha gente.
Incluso Juan, fíjate las cosas que nos ha contado en la funeraria. ¿A que sí? Como da nuevos servicios.
Nosotros también tenemos abogados en la funeraria.
Hombre, claro. Hombre.
Puede pasar cualquier cosa, cualquier error.
Tiene su seguro y, también,
claro,
¿no?
Seguro,
claro,
nos cae
cierran
la demanda,
a quien no debe, o lo cambian.
Y tenemos un abogado, no de plantilla, pero sí tenemos un profesional.
Pero lleva usted con esto la vida, ¿no?
Sí, bueno. Señor.
Lo mejor, ¿Eduardo?
Eduardo se llama.
Eduardo,
¿y tiene un precio?
No diré el nombre por...
¿Tiene descuento?
No, hace un descuentito.
No, digo que si él tendrá descuento cuando se
sí,
vaya
hombre,
a otro mundo.
Eduardo tiene, le hace mover el 5%.
Porque van con él a muerte.
Miguel Ángel,
¿qué decís? Muy agudo.
¿Cómo viene ese hombre?
Le hacemos el 25% a Eduardo. Y ustedes también, sí.
Oye, ¿a nosotros también? Sí, ay, por Dios.
¿Pero qué especialista? ¿En familia? ¿En testamento?
No, órganos.
El litigio es raro.
En confusiones.
Bueno, pues hoy tenemos muchas cosas.
Ya vamos tarde.
Precisamente vamos a hablar de puntualidad. Vamos a hablar de puntualidad porque un robot que está muy de moda, los robots, ha provocado el retraso de un avión al intentar que subiera con un billete de pasajero cuando estaba considerado como equipaje de mano del mecánico acompañado.
Claro, el mecánico llevaba su billete.
Claro, sí. El mecánico robot... llevaba el billete y quería subir al robot como...
¿Como equipaje de mano?
Como equipaje de mano.
No, que la aerolínea considera que el robot es equipaje de mano, que ¿dónde
claro,
lo va a sentar?
Claro,
¿sí?
¿Dónde lo sienta?
Uy. Pero es un pequeño robot. Pequeñito.
Claro, por eso lo consideramos
como el de Ulises 31
de 1,20 m y no tenía asiento, claro. Por lo que hubo que esperar que hubiera hueco en el avión y claro. Se pudiera sentar.
O sea, hay que
el
colocar
robot,
la robot.
Y el robot ya protestando.
¿Yo qué pasa?
Y bueno, esto hubo que esperar más porque el robot llevaba batería.
Claro que llevaba también su equipaje.
Llevaba su batería.
Juliazo. Pero vamos, como vamos a hablar de salidas a tiempo, de puntualidad y tal, hoy vamos a hablar de puntualidad.
Algo que no hemos hecho nosotros.
Queremos saber si tú eres puntual, si llegas a todos los sitios ahora o hasta tu nacimiento llegaste tarde.
¿Y tú qué dices, Yuyu?
Bueno, nosotros, ¿verdad? Yo creo que
nosotros, no pluralice.
Yo suelo ser puntual.
Sí, es verdad, tú eres puntual. Sí. Menos mal.
Yo suelo ser puntual. Otra cosa es que llegué a lo justo, pero tarde rara vez. ¿Eh o no? Entonces
¿qué
no.
Forma
yo
tan...
No, porque mi filosofía es más japonesa. Pues los japoneses dicen que si llegas antes y haces esperar al que pues también se siente mal.
Es una falta de
los japoneses
respeto,
no puede, están para los japoneses tan irrespetuoso el llegar antes como el llegar después.
Exacto.
Si llegas después, haces esperar al otro.
Al otro.
Y si llegas antes,
el otro se siente mal.
El otro se siente mal porque tú has llegado y
antes. Eso es muy empático.
Sí.
Entonces,
pues estamos preguntando.
¿Y tú entonces cuándo llegas? Que no me he enterado yo. ¿Tú y antes o después?
Yo llego a la hora.
El Yuyu es como el cura que da misa, ¿sabes? Cuando llega el cura es cuando empieza la misa. Pues yo igual.
Ya. Pues hoy os preguntamos.
Sí, ahora.
¿Eres puntual o llegas tarde hasta tu nacimiento? @ programa del Yuyu si queréis contestarnos vía Twitter o si queréis hacerlo mensaje de audio al 670-947-154. Vámonos con las friki noticias.
Friki Noticias.
La primera para doña Charo.
Pues sí, vamos, aunque luego te haré una pregunta, Yuyu, si como palomo tú a quién te acercabas más o menos. Las aves le tienen más pavor a una señora que a un señor. Y es que el mundo de los estudios nos sorprende cada vez más. Yo creo que esto es mucho friquismo también lo que hay ya, ¿eh? Vela, los estudios, sí, ya es que ni siquiera, bueno, este sí desvela dónde ha aparecido, pero hay universidades que yo estoy descubriendo gracias a sus estudios. Bueno, pues ahora hemos descubierto otro estudio, un estudio más, que determina, atención, que las aves urbanas, las palomitas, los pajaritos, todo esto, las aves, se escapan antes cuando se acercan las mujeres que cuando lo hacen los hombres, vamos, que le tienen más miedo a las mujeres que a los hombres. No lo entiendo, ahora lo explicará este estudio. La investigación, que ha sido publicada en la revista People and Nature, analizó la conducta, que anda que para analizar la conducta, de 37 especies de pájaros en ciudades de República Checa, Francia, Alemania, Polonia y aquí en España ante la presencia humana. Para analizar las reacciones, los investigadores, que yo como me imagino que serían esos investigadores en todas las plazas de los pueblos, de las ciudades ahí viendo, registraron a qué distancia decidían las aves huir. Entonces estos son los principales resultados del estudio. Primero, las aves huyeron antes cuando se acercaban mujeres. Los hombres lograban aproximarse alrededor de un metro más que nosotras. El patrón se observó en distintas especies urbanas y la reacción no pareció depender de un solo tipo de pájaro. Aunque el resultado es llamativo, los científicos aclararon que todavía no hay explicaciones para este comportamiento, lo que viene siendo que el estudio ha sido para nada, vamos. Algunas de las hipótesis son diferentes.
Bueno, toda la conclusión, que no sirve para
nada. Sí, ya, no sirve para nada.
Mucho, no desprestigie tú hombre, a los estudiosos.
Hombre, algunas de las hipótesis son diferencias en el olor de hombre y mujer, la forma de caminar o el tamaño corporal, pero yo no sé si es lo mismo que se acerque Miguel Ángel o que me acerque yo que
hombre,
sé que
no es lo mismo.
Yuyu o que se acerque Jesús, bueno, no lo sé.
No lo mismo.
Pues de mí se van a asustar más. Según este estudio, los investigadores aclaran.
Porque no te conocen, si te conocieron.
Ay, gracias, cariño, yo también te quiero.
Queda un poquito de miedo tú al principio. Ya después a que sí, ya cuando la conoces.
Sí, ya soy más dulce. Los investigadores aclararon que se necesitan más estudios para determinar el por qué tienen estas reacciones los pajaritos. De todas maneras, los resultados muestran que las aves pueden detectar señales en su entorno y responder de manera distinta según quién se acerca. Y aquella chirigota de plaza en plaza, ¿A quién ustedes se alejaban más? ¿De quién huían más? ¿De hombres o de mujeres cuando iban por las calles?
No huíamos, pero nos seguían por igual.
¿Ustedes entonces no huían de más hombres que de mujeres?
No.
Vale, pues ya está. Pues muy bien, pues estás mi friki.
Ya está, pues la siguiente para don Miguel Ángel.
Esto sí que es surrealista. Un robot como monje budista.
Por favor. Estamos llegando. Vamos a extinguirlo, lo sabéis.
Espérate,
me gusta.
Bueno, pues los robots siguen siendo los protagonistas de este programa. Lo último es la participación del robot humanoide Gaby en una ceremonia. Gaby para los amigos. En una ceremonia budista en el templo Yogi Temple, uno de los centros más importantes del budismo coreano, situado en el pleno corazón de Seúl. Pues durante un acto, este
Corea
robot
está presente también, ¿eh? Corea que está, ¿verdad? Y con un concurso.
Cada vez está ganando más presencia de Corea.
Pues eso, durante este acto el robot recibió un rosario budista como parte simbólica de una ceremonia de ordenación. La imagen ha dado la vuelta al mundo y ha abierto un debate fascinante que es, ¿puede la inteligencia artificial formar parte de la vida espiritual? El rosario este que le entregaron no es un simple objeto ceremonial, sino que tradicionalmente representa el compromiso con la meditación, la atención plena y el camino espiritual. Y entregárselo a Gaby no implica que el robot sea monje, pero sí simboliza la voluntad de integrar la tecnología en la difusión de la enseñanza religiosa y cultural.
Exacto.
En el budismo coreano, especialmente dentro de esta orden, existe una larga tradición de adaptación a los cambios sociales y la presencia de Gaby se interpreta un poco como un experimento para explorar las nuevas formas de enseñanza y acompañamiento espiritual en una sociedad cada vez más digitalizada, claro. Esto es como... voy a decir una burrada a lo mejor, pero como una muñeca hinchada.
No, hombre, no.
Pero, no, no, ¿qué decirte? No. No,
hombre, ¿qué es decir cuando le pides?
Budista, budista.
Le pides a Alexa que te ponga música relajante.
No, yo a nivel espiritual. Pero una persona que te acompañe a nivel...
Un espantapájaro, un espantapájaro.
Pero una meditación guiada que tú buscas en YouTube, en Spotify, Alexa, y tú te haces una meditación.
Pero no le das un rosario a Alexa.
Bueno, pero si...
Pero es que están cogido el bicharraco y la puerta ahí.
¿Y tienes tu propio robot en casa? Robot,
¿por qué no?
¿Pero qué, pero cómo te va a ayudar? ¿Porque él tiene el Spotify dentro?
Claro.
¿Su alma es el
puede
Spotify?
Puede ser, hombre, puede ser. Una de las aplicaciones.
Tú tienes una crisis espiritual y ¿qué haces? ¿Qué vaya, ¿a quién llamas? Pues llama a Gaby.
A la muñeca.
A Gaby,
a
Gaby,
a Gaby,
claro.
Gaby,
ayúdame.
No, a mi Gaby. Pero,
igual que tú le pides a Alexa. ¿Tú no habéis probado nunca el con Alexa? No, a la de gente que le puede estar saltando la Alexa ahora vivo, ¿verdad?
Sí, Alexa.
Alexa, por una meditación.
No, Alexa. ¿No habéis probado hablarle bajito, susurro?
No, no, no.
Sí, sí, sí. Alexa,
¿y qué hace?
¿Y te susurra?
¿Te susurra?
Ay, me lo voy a llegar cuando llegue a casa.
Pruébalo, porque es que no tened en cuenta cómo diseñan estos aparatos para que empaticemos con ellos y para que nos enganchemos.
Alexa.
Entonces... bueno, Alexa. Entonces, cosa... con Gaby, o sea, si empatiza con nosotros, nos puede ayudar a nuestra meditación.
Pero quedando un rosario, qué pena de rosario hay gastado en
lo que, lo que es capaz de hacer Gaby. Gaby ver, podría, por ejemplo, explicar conceptos básicos del budismo a los visitantes al templo.
Ah, ¿qué habla y tú?
Claro,
claro. Yo que sé, digo, no, que te va a contar Rosario.
Que no estaba riendo.
¿Y qué voz tiene? ¿Qué voz tiene? ¿La de Joaquín Malaje?
Seguramente la puedes personalizar.
Una voz finita.
Él puede guiar recorridos por el templo también. Puede responder preguntas sobre meditación y ritual y puede servir como puente entre la tradición y la modernidad.
Muy bien, pues.
Oye, pues mira que pero el rosario para qué.
Está chulo.
Vamos, en realidad es que han echado a gente de allí del templo, se han ahorrado.
Eso no vale, ¿eh? El utilizarla ya como excusa para despedir gente.
Eso,
perdona. El día.
En China acaba de salir una ley que prohíbe a las empresas el despedir a personas con la excusa de la inteligencia artificial. ¿Eh?
Hombre, es que ahí el guía turístico la ha sustituido.
El guía turístico de Seúl. No. En Seúl hay un guía turístico en paro ahora mismo.
Seguro.
Bueno, pues se le mandamos nuestro abrazo a este guía turístico que se ha quedado de Seúl.
We love you.
Jesús, la siguiente para ti.
Resulta bastante extraño ver un perro con tantos años.
Ay. Perro que ladra no muerde.
¿Está quién, eh? ¿Ya ves qué pone ahí, Yuyu?
No,
Pimpinela. Ah,
Pimpinela.
¿Pimpinela? ¿Quién es? Es lo que yo me acuerdo.
¿Qué viene esa
buscar? Y esta no fue famosa.
Esta no, esta es la del perro, ¿no?
Porque en esta no se pelean.
Se pelearía con el
perro.
Bueno,
la ha hecho perro, la ha hecho perro. Nada más.
Se pelearía con el perro para ver quién lo saca. Porque Pimpinela se pelea por
todo. ¡Te toca a ti!
¡Te toca a ti! ¡Esta mañana lo saqué yo!
Yo no sé si tenéis perro.
Él no tiene esa referencia, nuestro Jesús.
¿Tú no sabes quién es Pimpinela?
Sí, sé
quién es. Menos
mal.
Tiene 22 años nomás.
Ellos eran hermanos, de verdad.
Eran hermanos.
De verdad, son hermanos.
Bueno, eso, y se están siempre peleando.
Bueno, a ver, Jesús, venga, que si no te vuelves loco.
Oye, Yuyu.
Menos mal que estoy yo para...
Sí.
Para poner orden.
No sé si tenéis perro en casa o si habéis tenido. Pero voy a contar la historia de Lazar, un perro de Francia con casi 30 años de edad.
¡Madre mía!
Este pequeño perro podría convertirse en el perro más longevo del mundo en los próximos días.
Todavía no, está por ver.
La esperanza de vida de los perros de su especie, que es un la especie Spaniel Toy,
¿es un coque?
Es de media de 12 años. La esperanza de vida media de estos perros. Sin embargo, hay algunos que llegan a los 15. Y Lazar está llegando a los 30.
Algo le han dado de comer. A ese perro le han dado cosas buenas.
Si cada año de perro son 7 años, este hombre, este perro tiene 200 años.
Claro, 200, perro, claro, ¿no? Claro.
Menos mal que no cobra pensión.
Arruina.
Este perro fue rescatado cuando su anterior dueño falleció y ahora su historia podría quedar inmortalizada para siempre en el libro de los récords Guinness.
Animalito.
Según informó The Times, Lazar acabó en la Société Protectrice de Animaux.
Me gusta como lo has dicho.
Qué bueno.
El francés un poco ahí regulero.
Tampoco,
una organización animalista tras la muerte de su dueño. Pero rápidamente encontró una nueva familia tras 10 días en el refugio y así Ophélie Boudol se encargó de todos sus cuidados en los Alpes franceses.
Que vivió estupendamente el perro.
Debido a su avanzada edad, puesto que ya está cerca de cumplir los 30 años, Lazar sufre artritis, discapacidad visual, sordera leve y una afección que hace que se le salga la lengua de la boca.
Un canacito chuchería.
Está mejor que mucho que nosotros.
Habla por ti, Jesús Acevedo. Hijo mío.
Perro ladra y se desmaya.
A pesar de todo, como ha dicho Charo, el perro vive muy cómodamente. ¡Hombre! Y de hecho es toda una celebridad en las redes sociales.
Claro.
Por ello, descubrir la edad dejó sin palabras a todos sus seguidores en las propias redes. Y es que en un primer momento no podrían creerse que realmente fuera tan longevo. Hay alguno que ha llegado a confirmar que lo ha comprobado varias veces, que el que este perro tuviese 30 años. No hay duda alguna de que este perro tiene 30 años, confirmó Anne Sophie Moyon, directora del refugio donde se está quedando.
Jesús, no nos reímos de tu noticia.
Sin embargo, hay un precedente, un pastor australiano que se llama Bluey,
anda,
que llegó a vivir 29 años y murió en 1939.
Oh. Bueno, pues le faltó uno para los 30. Bueno,
está por ver ahí si...
Este todavía le quedan unos meses. Sí, bueno,
tenemos alguna otra noticia, ¿no?
Hombre, señor Malaje, lúzcase. Además, esto es muy de su gremio.
Sí, señor. Pues este es mi titular. Para el día en que me reúna con Dios, quiero un funeral de Mario Bros. Mi nicho de mercado, nunca mejor dicho, se está expandiendo. Y es por eso que los guionistas me han dado esta noticia. Atento ahora, porque los fanáticos de los superjuegos de Super Mario Bros.
Lo conozco ya como si lo hubiera
parido. A la hora de dejar claro cómo quieren irse de este mundo. Algunos de los personajes de este universo, Peach, Toad o Luigi.
¿Cómo?
La princesa Peach.
Peach, la princesa
¿Pero
Peach.
¿Usted sabe quiénes son, señor Malaje?
Sí, hombre.
Ah, perdón,
yo llevo a mi nieta hace poco a ver.
Ah, ¿tiene Galaxy?
Usted tiene nieta, espera.
Eso no lo sabíamos.
Noticia. ¿Usted tiene nieta?
¿Qué edad tiene su nieta?
5 años.
¿Y no nos lo ha dicho nunca? No,
la malajita.
¿Pero el padre quién es? ¿Ataulfo? ¿Quién es el padre?
¿Es una nieta fuera del...?
¿Esto qué es?
Desiderio.
Apúntate los nombres que no conozco.
No. Desiderio, que se lo pusimos porque rima con cementerio.
Desiderio del cementerio.
Desiderio.
¿Y la niña cómo se llama? ¿Cómo se llama la niña? ¿La nieta?
¿Mi niña? ¿Mi nieta? Edelmira.
Un nombre muy de ahora, ¿no?
Y la hemos llevado a ver Super Mario Galaxy.
¿Y le ha gustado?
¿Y a usted? Está bonito, está bien.
¿Y la película también?
Sí, no está mal. No está
Edelmira, no sé, la pobre chiquilla, ponerle Edelmira.
Quiere, ¿qué cosas peores?
No me ha dicho así, ¿qué quiere decir?
Pero bueno, es que abuelo, que no le enseñó ni una foto de la nieta.
Pero 5 años, es decir, que la niña nació en
una cumbra. Usted, Juan, que si eso es usted.
Ahora la
por eso es mala, ¿eh?
Bueno, pues hay personajes de Super Mario Bros, Peach, Toad, Luigi, y no es de extrañar que muchas empresas aprovechen su indudable legado cultural para elaborar productos de merchandising. Ah, y claro, hay una funeraria, Urnas Viñoto, que es amigo mío. Y bueno, ha lanzado objetos tematizados que pretenden lanzar para esta empresa brasileña que fabrica ataúdes y urnas brasileño de Mario Bros.
Ah, mira, en Brasil, usted ha ido a Brasil, tiene
el amigo, sí, tiene amigo brasileño, fíjate, Juan.
Urnas Viñoto, no, siempre.
Urnas Viñoto.
Joao Viñoto es el dueño.
Responsable, nada.
Sí, amigo mío.
Juan el Malaje, Joao el Viñoto.
Y como cabría de esperar, pues este personalizado lote de ataúdes que pondría en jaque la licencia de Nintendo, porque Joao Viñoto no es muy de licencia, se la está jugando.
¿Cómo es Joao? Se la está jugando.
Y bueno, se acabó el juego, ha dicho la...
Se acabó el juego, ha dicho
el juego en la publicidad de la funeraria.
Se acabó el juego.
Se acabó el juego, game over.
Oye, está muy bien, ¿eh?
Hemos metido todo lo que hizo Feli, tu infancia, en una cajita.
Me encanta. Me encanta.
Así que nada.
Le están comiendo
el
terreno,
dueño,
¿eh?
El dueño, ¿eh? Aunque aquí pone Tomás, pero es Joao. Pues muestra todas las posibilidades a disposición de sus clientes con ataúdes de distintos colores. Hay un ataúd rojo personalizable con Mario Bros. Claro. Otro en tonalidad rosa para la princesa Peach. ¿No? Y un tercer tipo donde predominaría el color verde, que puede ser Luigi. Yoshi, el dinosaurio.
Es verdad, Yoshi.
¿Qué puesto está el Malaje con su nieta?
Con
la
su
nieta desconocida.
Claro,
Daniela.
¿Y por qué no me ha llevado a mí, Juan, que yo quería ver la película?
Bueno,
y
nada más. Bueno,
pero Martino, oye, ¿tú qué ataúd de qué color lo elegirías, Jesús?
Pues yo soy muy del Luigi. Yo soy muy del Luigi.
El de Yoshi se está vendiendo mucho, ¿eh?
¿Sí o qué?
El dinosaurio se está vendiendo mucho.
El de Yoshi sería blanco, ¿no? Con pintitas verdecito.
Oiga, señor Malaje, usted, qué serio, qué de dibujo animado española, porque, bueno, algo material nuestro, patrio. ¿Pondría usted... cogería usted para su empresa? Para poner de, que exactamente, pues Heidi, Marco, no sé, ejemplo, o los Mazinger Z, Don Quijote, no
Don
sé.
Quijote,
los Fruity.
Y pues para meter la lanza. Para meter la lanza, no vea.
Ya veremos. Bandolero, que era de aquí.
Curro Jiménez. Del naranjito.
El algarrobo.
Ay, sí.
Bueno, pues...
pues ya está tardando, Juan.
Vámonos con Don Jesús Acevedo, tiquismiquis.
Ay, Dios mío.
Las consultas de Acevedo.
Sabéis que los miércoles Jesús Acevedo atiende las, las requisitorias.
¿Ahí hay un móvil o algo?
¿Eso qué es? ¿Eso qué es?
¿Qué era eso?
La... ¿Una alarma?
¿Qué está sonando?
¿La pastilla de quién? ¿Qué será? ¿Quién es?
Es mío, es mío, es mío.
Juan, por favor.
Que me está llamando...
El Citrol, Juan.
Yo a Viñoto.
Se ha escuchado, que lo ha escuchado.
Yo creo que era del Mario Bro, pero no.
Los miércoles con Jesús Acevedo, bueno, los oyentes le plantean unas preguntas y él las responde amablemente sobre protección de datos, en fin, brechas de
apaguen
seguridad.
Los móviles, por favor. Venga, vamos.
Y Charo, pues, formulice la fórmula mismo.
Bueno, pues sí, Yuyu, déjame como siempre recordar las vías para hacerlo. Podéis enviar, recordad que podéis enviar las consultas a nuestra cuenta de X en arroba programa del Yuyu o bien a través de un audio a ese teléfono que es única y exclusivamente vuestro, señores y señoras oyentes del programa, 670-947-154. Bueno, pues al 670-947-154 este oyente te ha hecho la siguiente consulta, Jesús.
Yo trabajo en un bar, soy un encargado. Tengo, no sé si habrá salido la pregunta antes, tengo una cuenta premium de Spotify, yo puedo poner mi música de Spotify con mi altavoz y no pagar derecho de autor o la SGAE. Es que no sé, quería que me informara. Muchísimas gracias.
Buenísima pregunta y muy necesaria aclarar, buenísima pregunta. Bueno, pues depende cómo pongas tu Spotify en tu bar. Porque si te lo pones, imagínate, en la cocina y tú estás escuchando tu Spotify en tu cocina, no hay problema. Ahora, si tienes en el bar altavoces o si pones la tele y pones ahí el Spotify, por mucho que pagues la versión premium, no puedes hacer lo que se conoce en la ley como una comunicación pública. ¿Por qué? Porque la música ambienta tu bar. Y entonces, claro... Imagínate en una discoteca sin música, o sea, es un gran reclamo la música, ¿no? Pues no es lo mismo que le des un uso privativo, un uso doméstico, a que le hagas un uso comercial, ¿de acuerdo? Pero esto nos pasa mucho a nosotros, no sé si habéis escuchado, por ejemplo, yo venía aquí escuchando Chiquetete, de camino a aquí al programa, y... ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Ay, mira Manolo, mira Manolo!
De Manolo, ¿eh?
Y está arrasando ahora la discoteca. Este
no me puedo creer que...
¿No lo has escuchado?
Sí, sí.
¿Qué Chiquete te está arrasando?
Sí, con esto.
De verdad, esto...
Mira, es maravilloso. Sueño con besar tu boca y me vuelvo. Te levantará la cabeza.
Chiquete te levantará la cabeza.
Bueno, pues esto, Chiquete te estaría aquí. A mí me encanta. ¿Por qué? Porque hay que respetar los derechos de los autores. Aquí los herederos de Chiquete tienen derecho a recibir las regalías, sobre todo si lo utilizan en una discoteca. No es lo mismo que yo haga esto, sea el autor de este mashup, o lo ponga, digamos, para mi uso privado, a que yo lo ponga en un bar y que la gente, como has hecho tú, Charo, se venga arriba, que está pasando mucho. Pues si yo lo utilizo en el bar, o si lo utilizo en mi comercio, en una zapatería, imagínate, en cualquier sitio donde yo cobre la entrada, yo tengo que pagar a la SGAE, ¿de acuerdo? Los pagos no son excesivamente caros, depende de los metros que tenga el sitio. Estamos hablando, hay unas tarifas, hay que preguntar. Si tienes más de 50 metros, pues a lo mejor son 10 euros, 15 euros, 20 euros al mes.
Por poner música a cualquier hora.
Claro,
no, no a tiene cualquiera. Que ser...
Exacto.
Pero perdona, hay inspectores que
exacto,
pueden...
Eso, hay inspectores. Que no queréis y que tenéis una tele, pues por ejemplo podéis poner a Modesto Barragán en Andalucía Directo, ¿sabes? Se puede poner, pero... Y no hay que pagar a SGAE. Si ponéis vídeos musicales, aunque sea en YouTube, sí hay que pagarlo, ¿de acuerdo? Y no confundáis, que esto lo confunden muchos bares, es que yo pago la SGAE y han venido directamente a multarme. Es que tú a lo mejor no tienes licencia, claro, porque es una zona que no admite más ruido, una zona que está saturada, ¿vale? Entonces hay que asesorarse bien.
Que no hay que poner cualquier local, ¿no?
Claro.
Hombre, el equivalente es también, si tú tienes contratado, por ejemplo, por 20 euros al mes el fútbol, tú no lo pones en un bar.
Exacto.
Aunque tú lo estés pagando, porque tú lo estás ofreciendo de reclamo. De hecho, la tarifa para el fútbol en los bares es bastante más cara. porque se entiende que tú lo tienes ahí para sacarle un beneficio a eso, para que la gente vaya al bar a ver el fútbol, que consuma.
Y es un reclamo mayor. Además, eso está regulado si, por ejemplo, es un disco pub, ¿os acordáis?
Sí.
Si es un disco pub, si es una discoteca, si es una terraza de verano, porque la música tiene su importancia.
Y otra cosa es que tú puedas demostrar que la música que estás poniendo es una música libre de derechos.
Esa es otra historia.
Esa es otra historia. Sí. Tú, por ejemplo, tú tienes un bar y con la música, por ejemplo, con la aplicación esta Suno, tú te puedes descargar y crearte tu propia música, la música, el ambiente que tú quieres. Entonces, si tú demuestras que esa música la estás produciendo tú y la estás pagando tú, pues probablemente...
Pero lo tienes que demostrar. A mí me han llegado clientes, yo he tenido temas de juicio, de esto de ponerme la toga, donde han denunciado a un inspector de la calle.
La que te cabe, ¿no?
La que me cabe. Imaginaos, una tienda de cómics, que decía que ponía música libre de derechos, y ahora llegamos al juicio, y el inspector pues trae las pruebas, un vídeo, y estaba sonando la música de la cantina de Star Wars, la música de Bola Dragón, que evidentemente en un entorno así incita mucho a comprar más manga, más cómics y tal. Entonces, ¿ahí qué? Ahí el cliente no te está diciendo la verdad. Si el inspector tiene pruebas, pues te lo tienes que comer, tienes que pagar la cuantía, que mejor negociar. Si te pillan, mejor negociar. Pero por eso, si os merece la pena, pagar la cuota correspondiente. Punto.
Sí, señor, que nos quitamos de problema.
Y también remuneramos a los autores, que se lo merecen como tú, Yuyu.
Correcto. Gracias, don Jesús Acevedo. Hacemos una pausita y enseguida estamos con el Chanálisis.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis Jesús Acevedo responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670 94 71 54 o un tuit a @programadelyuyu.
El programa del Yuyu.
Canal Sur Radio.
Tan natural y tan rico como siempre, por eso puedo confiar en él. Compañero de mis hijos, siempre presente en mi hogar.
Vega Hijos, el queso fresco de siempre.
Ese último esfuerzo.
¡Ahora tiene premio! Caja Rural del Sur te abonará 400 euros en tu cuenta joven IN. Si has superado tu trabajo de fin de grado o máster con una calificación de 7 o más y eres menor de 30 años. Porque todo esfuerzo merece su recompensa. Todas las condiciones en cajaruraldelsur.es. Promoción válida para las 3.000 primeras solicitudes o hasta el 30 de septiembre de 2026. Fundación Caja Rural del Sur.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyu. El Chanálisis.
La coñeta, la ortiguilla o el erizo de mar son algunas de las especies que conforman la fauna marina de la caleta y a las que está acostumbrado el Chano. Pues bien, no sabemos qué le ha pasado en los últimos días cuando ha ido a mariscar, y es que le ha parecido ver algo raro, un nuevo animalito. Llevado por la curiosidad, ha querido trasladarnos qué pasaría si viera salir de las aguas del balneario caletero un bicho diferente. Para satisfacer su curiosidad, ha acudido al videoclub extinto de su cuñado Alfonso y ha cogido la siguiente cinta beta, la que narra la historia de especies nuevas, mutadas, que se relacionan con el ser humano. Señoras y señores, comienza aquí el Chanálisis de... ¡Godzilla!
Ay, no sabía por dónde venía,
¡Qué maravilla!
¿Pero cuál tiene?
Ahora os voy a contar.
Esto con Godzilla, ¿no?
Nada más que la música, ya la gindama de monstruo bicho gordo. Buenas tardes, todos. Aquí comenzamos un día más el Chanálisis, que en el día de hoy está dedicado a una película de criaturas monstruosas, de esas criaturas que como se cabren o se encabronen con el ejército, o se peleen contra otro monstruo, convierten a Nueva York en el descampado del Charco de la Pava en un cuarto de hora. ¡Qué barbaridad! Hablamos en esta ocasión de Godzilla, en la versión de 1998, dirigida por Roland Emmerich.
A mí me gustó, ¿eh? A mí.
A la que dio origen a la saga, protagonizada por Matthew Broderick, Jean Reno.
Sí,
con ese nombre.
Gaditano.
Jean Reno, que con ese apellido pegaba más en alguna película de Papá Noel.
¿Sabes? Te digo, de Navidad.
De Navidad. Vaya Santa Claus, algo de esto. Jean Reno. Rodolfo, algo así.
Luego también hay otra actriz que se llama María Pitillo.
Ah, sí,
María Pitillo, que esta mujer fue hermana mayor de la cigarrera, la cofradía de Cádiz. Va por mayoría absoluta, se presentó. ¿Y usted cómo se llama? María Pitillo, hermana mayor, sin votación.
Adjudicada.
Adjudicada en la cigarrera de la familia de la Cádiz. Está Hank Azaria, Michael Lerner y Kevin Doom. Y esta película es un remake de la película original estrenada en Japón en el 1954.
Fíjate,
con el título de Gojira. Gojira. Oh,
Gojira, Gojira.
Gojira, una película muy mala. Una película muy mala.
Bueno,
dirigida por Ishiro Honda, que Godzilla parecía un anuncio de jabón el lagarto. Una porquería, un gallo ahí metido dentro con un traje comprado en la tienda de carnaval del millonario de Cádiz. Payala, la película payala. Y precisamente esta versión está ambientada en Cádiz, porque fue el original. Porque sabéis que en la última película de King Kong, Godzilla contra King Kong, el reino no sé cuánto, sale del Godzilla durmiendo en el Coliseo, pero también hay una batalla en Cádiz.
En Cádiz,
una
batalla en Cádiz.
Original, hay unas imágenes que salen en Cádiz.
Sí, en Cádiz, pelada en Cádiz.
Y entonces, es verdad, ¿eh?
¿Pero dónde? ¿En qué parte de Cádiz?
En la playa, creo que
en la playa del mar. Lo que pasa es que la playa dicen que es Cádiz, pero...
Bueno,
pero... Sí, sí, pero pone que es Cádiz.
Pero esta está basada en Cádiz, no en Nueva York. La película comienza durante los ensayos nucleares franceses en el Océano Pacífico. Que la gente se queja de los ensayos de carnaval, pero un ensayo nuclear peor. La gente dice que las comparsas hacen mucho ruido, pero peor que te tire un ensayo nuclear, que en vez de moscate hay uranio. Y el ejército francés está detonando bombas nucleares en el Pacífico. Fíjate. Y en una de estas, detonaciones, el petardazo gordo de uranio, la radiación, le pega de lleno a una salamanquesa que estaba pegada en una ventana. La ventana de un chalet para coger mosquito. Y le pegó toda la radiación de lleno a la salamanquesa, una salamanquesa gorda. Y el bicho se pone más caliente que el cámara de Nacho Vidal. Y 30 años después, un barco frigorífico japonés que está pescando pijota cerca de la Polinesia Francesa es atacado.
Pijota.
Porque allí había un banco bueno de pijota. Es atacado desde abajo del agua por una criatura gigante que solo se ve la punta de la cola y del ataque solo sobrevive un marinero que logró ver a la criatura. De ahí la película salta a Chernobyl, la película de la alegría. Le falta la banda sonora de Perales.
Y se marchó.
Y se marchó. Fíjate tú, de Godzilla, de los atolones, a Chernobyl. Y allí está el doctor Nick Tatopoulos, un científico americano con nombre de cantante griego, que está investigando los efectos de las mutaciones de la radiación de Chernobyl sobre las vida silvestre del área. Como consecuencia de la radiación en Chernobyl, los animales habían sufrido mutaciones. Ya cochino con seis patas.
¿Ah, sí?
Que el ayuntamiento de Jabugo mandó una protesta a Chernobyl.
¿Esto qué es?
Había canarios en vez de cantar, decía los números del bingo. La radiación, los canarios, los paros rusos.
24, 62.
Loco. Había murciélago vampiro que se habían mutado y atacaban a las morcillas. Y a la sangre en tomate en los bares. Se veía murciélago mojando pan y pidiendo un tercio de Cruz Campo. Un desastre ecológico. Pero los trabajos de estas mutaciones del doctor Nick en Chernobyl son interrumpidos porque llegan agentes del Departamento de Estado de los Estados Unidos y se lo llevan de dice, vente conmigo que tenemos...
Conmigo,
¿no? Come with me, vente conmigo. Y mientras tanto, la película se desplaza a otro escenario en un hospital de Tahití. Un marinero japonés que sobrevivió al ataque de la criatura gigante quedó traumatizado.
Hombre, imagínese.
Y es interrogado por un misterioso francés, Jean Reno, que le pregunta, ¿pero tú qué es lo que viste? ¿Qué es lo que habéis visto para que tú te quedes con la cara esa de una cabra somos un barranco? Y la única respuesta del marinero japonés es Gojira. Y el marinero me dice, Guajira. Que va a atacar, van a reverte ya, por atarlo, ¿no? Y otro dijo, pero Ana Reverde, ¿qué hace en el Pacífico? Y no cuadraba, la cosa no cuadraba.
Ana Reverde.
Y claro, Guajira, digo, esa mujer cantaba Guajira, colombiana. Y entonces al doctor Nick Tatopoulos lo mandan a Panamá. De allí de Chernobyl lo llevan los ejércitos a Panamá. Y allí encuentra unas enormes huellas como de dinosaurio en la tierra.
¡Hombre!
Y después de Panamá, junto con una paleontóloga que se llama Elsie Chapman y su asistente, acompañan a los militares a Jamaica para observar los restos que han cogido del barco que habían atacado al principio de la película, que el barco tenía tres marcas gordas de garra en el costado, como hecha por una criatura. Y el francés se encuentra allí observando la escena. El francés tenía algo raro. Sí. Y tres semanas después ocurre otro ataque marítimo en el Océano Atlántico, cerca de las costas de Cádiz. Enfrente, vamos.
¡Ay, en San Fernando!
En la plaza de San Juan de Dios, donde el vaporcito del puerto y el catamarán que iba de Cádiz a Rota son atacados desde abajo por el agua por una criatura gigante muy extraña.
¿Entró en la bahía?
En la bahía.
Ay, la bahía de Cádiz.
Vamos, enfrente de San Juan de Dios, enfrente del ayuntamiento. Se asomó el alcalde y todo lo que pasaba. Aunque por suerte la tripulación del vaporcito y la del catamarán sobrevive ilesa del ataque, pero el monstruo se hunde debajo del agua con un gran chapoteo en la superficie, una gran columna de agua cuando Falete se tiraba del trampolín en Antena 3, ¿te acuerdas? Que salió una columna de agua, ¿eh? Que no veas. Y entonces, a bordo de un avión militar, el coronel Hicks, que tiene el nombre de cuando te entra ahí, pues, es informado del nuevo ataque en el Atlántico, mientras el doctor japonés, el doctor Tatopoulos, empieza a identificar las muestras de pellejo que sacaron del barco y dice, esto es un animal desconocido para la ciencia. No sabemos qué es esto. La doctora Elsie dice, a ver si es un dinosaurio perdido.
Claro, puede ser.
¿Por si no?
¿Por qué no? Dice, si es un dinosaurio perdido, podíamos avisar a los servicios de playa de la Victoria para que la anuncie por los altavoces para que vayan los padres a recogerlo. El otro doctor lo mira y como diciendo, él sí, de verdad.
Se ha perdido.
En nuestro locutorio tenemos un dinosaurio.
Responde
al nombre de Godzilla, rogamos a sus padres mañana recogerlo.
Eso así como se decía siempre.
Y entonces el doctor Tatopoulos desmiente esta carajotada de Elsie y dice que por los rastros de radiación y los orígenes de la Polinesia, esta criatura es una salamanquesa híbrida mutante, producto de las docenas de ensayos nucleares y con las constantes pruebas de hace 30 años.
Ay, qué miedo.
Y Godzilla se va a Cádiz.
Se va a Cádiz.
Después de atacar eso, después de que, no vea, Godzilla, hay una escena en el mercado.
Ahí.
En el mercado de Cádiz. Se veía Godzilla comprando en el mercado porque había comprado huevas y se la habían dado de la semana pasada. Las huevas cantaban y no veía Godzilla dando coletazo, matando al del puesto. A su paso destruye el puesto de disco de Hermelli, los churros de la guapa, el bamerodio, todo eso es el puñeta. Y la bestia se muestra como un ser gigante, una salamanquesa que camina sobre dos patas y rápidamente todo Cádiz es evacuada de inmediato e intentan encontrar y matar al monstruo, pero cuando llegan a la ciudad la criatura desaparece sin dejar rastro. Y un cámara de Canal Sur que estaba desayunando en el Corte Inglés, que está al lado de eso, logra firmar a Godzilla y le mandan el bruto de imágenes a Modesto Barragán y dice, mira Modesto, hemos visto un lagarto grande, ¿te interesa Andalucía directo?
Okay. Además es verde, es verde.
Y se lo mandan ahí, pero el monstruo se cabrea y por poco mata a cámara de un bicho. Los militares tratan de ver dónde se esconde la criatura en Cádiz y encuentran un enorme agujero en las cuevas de María Moco. ¿Te acuerdas? Allí en las murallas de Cádiz, unas cuevas llaman las cuevas de María Moco, y quieren taponar la cueva por si el bicho está dentro. Pero el doctor Nick Tatopoulos dice, la única forma de encontrar al monstruo no es tapándolo, sino es mejor atraerlo con carnada, con un cebo.
Qué miedo, a ver qué trae.
El ejército convoca una reunión en el ayuntamiento de Cádiz, donde llaman a los gallegos dueños de los freidores, los tres o cuatro freidores que hay en Cádiz, para que junten todas las freidoras en el mismo lugar y se pongan a freír toneladas de cazón en adobo para atraer a Godzilla. Hombre, claro, un bicho que lleva 30 años comiendo atunes crudos, calamares vivos y marineros japoneses, claro. Tú le das ahora, en cuanto huela el comino, el orégano, el vinagre y adobo, seguro que sale, ¿sí? ¿Claro? Entonces los gallegos juntan todas las freidoras en el freidor de la calle Brasil, en el paseo marítimo, y media hora después empiezan a freír cazón como si no hubiera un mañana. Vengado una columna de humo de cazón de adobo, pero antes de llegar a Godzilla lo que llega son 45 autobuses de madrileños atraídos por el pescado, y no ve el atasco que se forma en el paseo marítimo. De Godzilla ni rastro, no ve el pescado adobo que había en Cádiz. Primor vendiendo ya colonia de alitro. Pero el ejército descubre que como en Cádiz ha saltado al levante, el olor no llega a la criatura, que está en el casco antiguo.
Se va para el otro lado, ¿no?
Claro. Entonces el doctor Nick Tatopoulos dice, abrí las tapas de la alcantarilla para que Godzilla pueda oler el adobo. Y una vez que se destapan todas las alcantarillas, el adobo corre por las tuberías y Godzilla ya huele el cazón, se vuelve loco y sale por una alcantarilla que había frente al Nebraska. Godzilla entra en el freidor, parte la luna del escaparate, empieza a meter cartucho de caso de adobo en la bolsa de plástico, y en ese momento lo atacan varios helicópteros que había llegado de la base de Rota, y también lo ataca el helicóptero del Tulipán. Estaba tirando tarrina en la campaña de verano. Pero Godzilla ahí los destruye a todos y escapa nuevamente. Y después del fallido ataque del ejército, el doctor Nick recoge una muestra de sangre dejada por Godzilla, compra unos test de embarazo porque le daba en la farmacia de la avenida y revelan que la criatura Godzilla está embarazada. Claro, dice, como si no había pareja. Dice, claro, pero posiblemente la criatura se puede reproducir asexualmente. Y dice, si ha llegado a Jadie porque está anidando. Fíjate el peligro. Nick está decidido a buscar el nido antes de que buscar la criatura. Y que la criatura no solo recogía el cazón. Sabe que estaba, sabe que estaba embarazada porque Godzilla no solamente se llevó cazón, sino que además se llevó delfido, se llevó un cuarto de concreta, varita de merluza, que eso es más de niño, y seis paquetes de papas fritas y aceitunas.
Ya que estaba allí.
Y dos acuarios. Dice, esto es para los niños seguro. Y entonces los militares se preparan para atraer a Godzilla nuevamente, preparando una trampa, poniendo de cebo 2 toneladas de Happy Meal del McDonald's de la avenida, que lleva juguete, por si el bicho prefería eso para los niños, y Godzilla cae en la trampa y los militares abren fuego frente al Hotel Playa Victoria. Godzilla escapa esquivando los disparos y se mete en las aguas de la Playa Victoria, donde lo atacan 3 submarinos nucleares de la Marina de los Estados Unidos, porque Godzilla se entretuvo metiendo el pie a ver si estaba fría. Eso lo hace todo el mundo, hasta los monstruos.
Hasta los monstruos.
Y en ese momento no se tira nadie del tirón. Y en ese momento lo golpean 2 torpedos y parece estar muerte. Los militares celebran su aparición. Se queda allí tirada. Mientras tanto, el doctor Tato Paulo sigue a través de las cuevas de María Moco y llega hasta el Gran Teatro Falla, donde había cientos de huevos de Godzilla en el gallinero. El equipo empieza a poner los explosivos para destruir el nido, pero llega Bruno Larcardi y dice, yo que el carnaval empieza 3 días, como vaya a volar Falla, donde lo hacemos nosotros. Y entonces de pronto los huevos eclosionan antes de tiempo y los bebés Godzilla empiezan a salir y a buscar comida. Se comen a 3 cámaras de Onda Cádiz, que ya estaban montando los equipos. Se comen también al presidente de la Asociación de Autores de Carnaval, que ha querido decir, bueno, si el gallinero lo vaya a volar, ¿dónde metemos los autores con las credenciales?
¿Qué está queriendo decir usted?
Y sabedores de que los bebés Godzilla conducirían a la extinción de la humanidad en caso de escape, los militares deciden bombardear el Falla y los reducen a ceniza. Junto con todas las crías de Godzilla y también el decorado del coro Julio Pardo, que abría el concurso y ya lo tenía en el Falla.
¡Ay, qué mala!
Y hay una escena donde el alcalde llora esmorecido, abrazado a Martínez Harry sobre la ceniza del Falla. Y segundo después, Godzilla, que logró sobrevivir al ataque de la playa, surge de los escombros para descubrir muerta a sus crías. Lo que la enfurece hasta el punto. Y a Godzilla lo condice, ¿cómo matamos a Godzilla ahora? Y dice, llevárselo para el puente viejo, para el puente Carranza, que está abierto, porque iba a pasar Juan Sebastián Elcano. Y cuando pasa el barco y el puente cierra, le dan un cate en la cabeza a Godzilla con una bala del puente Carranza y muere ya definitivamente. Y sin embargo, la mitad de Cádiz está dividida por la alegría de haberse cargado a Godzilla y la pena de quedarse sin concurso ese año. Y entonces, cuando Modesto Barragán está haciendo la conexión para Andalucía Directo, un cámara enfoca un rincón del gallinero y aparece, sin que nadie le preste atención, un huevo que había sobrevivido a los bombardeos.
Toma ya.
Se lo había llevado un tramoyista pensando que era del atrezo de la chirigota del Lobe, los hombres de Neardental, hola, ¿qué tal? Y se la había tomado. Y a medida que la película llega a la conclusión, el huevo se agita, claro, rompiéndose, y sale un bebé Godzilla.
¡Ay!
Que surge con furia, dando a entender que ahí no se acaba la cosa.
Y ahí no había falla,
ya había volado.
Yo ya no sé en qué momento estaba.
Y entonces pues ahí ya sale ya sale el bicho rugiendo. Y
se
acaba...
come a Modesto algo.
No, Modesto. Eso nadie lo vio. Se lleva el tramoyista con el huevo ahí. Y ahí acaba, dando a entender que habrá una segunda parte como de hecho. Godzilla contra King Kong.
Qué miedo.
De hecho, el hijo de
esta se iba a llamar Godzilla en la Muñoz Arenilla. En la calle Muñoz Arenilla, que es la calle donde está el hijo de la calle Brasil.
Mira qué guapo el hijo de Godzilla, te lo he mandado.
Godzilla es precioso.
A nuestro Jesús, ¿qué te ha parecido el chanálisis? Que él no lo conocía, ¿qué te ha parecido el chanálisis?
Mi primer chanálisis, vamos, maravilloso, estupendo. Sin palabras, estoy sin palabras.
Es una versión muy de Cádiz porque el director Roland Emmerich le gustó tanto Cádiz que dice, tengo yo que rodarla aquí.
Exacto.
Pues yo recomiendo que veas. Dijeron en Nueva York, a lo mejor vende más, claro, en Godzilla saliendo del Nebraska, lo mismo no es lo mismo que salga en Times Square, pero
que os recomiendo que veáis la película original del hijo de Godzilla, esto es el que he mandado, que sale Godzilla jugando con el niño para entretenerlo. Le tira un coche, juega al fútbol con un coche.
Con los Happy Meal del malo de la vida. 2 toneladas. Y esos gallegos friendo pescado.
Muy bien.
Oliendo aquello.
Está muy bien, bravo.
Más que blanco cerrillo, adobo.
Muchas gracias. Bueno, pues este ha sido el chanálisis de nuestro Chano de Cádiz en el día de hoy, de la película Godzilla. Os recordamos el tema del día. Un robot ha provocado el retraso de un avión. El robot pretendía subir con un equipaje de pasajeros, pero debía ser considerado equipaje de mano según la compañía. Y hubo problemas para asentarlo y tal, y claro, en fin, que aquello tardó más de lo debido en arrancar. Y hoy, hablando de retrasos, queremos saber si tú eres puntual o llegaste tarde hasta tu nacimiento. Sí. Nos podéis mandar vuestras respuestas a @programadelyuyu, o si queréis nos mandáis un audio al 670-947-154. 670-947-154. Ahora llega la información a Canal Sur y dentro de un ratito escuchamos todo lo que nos queráis contar al respecto. Así que nada, que Charo también está pensando en Godzilla.
Es que estoy viendo los cielos, las zonas de Cádiz, claro, yo, esto es muy gaditano, claro, las referencias son muy gaditanas. Y claro,
porque está rodada allí.
Claro. Y el Levante, que se lleva los lobos.
Eso, eso
me ha encantado, eso me ha encantado.
Señoras y señores, volvemos enseguida.
Jesús, hasta el lunes.
Adiós. Hasta el lunes, don Jesús.